una vez aquí perdido. Todos los que estamos aquí estuvimos perdidos, pero nos encontraron. La palabra de Dios, la sangre de Jesucristo nos encontró y nos convirtió, ¿verdad? Mire esto, hermano, a la escena de un accidente, por ejemplo, ocurre un accidente, por lo regular llegan tres grupos de personas. Amén. Primero, los curiosos. Y si usted mira para el lado y se mira a usted mismo, usted puede ser uno de esos, ¿verdad? Los curiosos, a estos solo les importa enterarse de lo que pasa, pero no son de ayuda alguna, hermano. Por el contrario, son un obstáculo para los que desean ayudar. Hermano, ¿y cómo está el curioso? Usted no tiene idea. Ese es el primer grupo. Vamos a ver el segundo grupo. La policía. Llega a los accidentes, ¿verdad? Su participación incluye establecer orden en el lugar de los hechos, investigar las causas del accidente, asignar responsabilidades, aplicar las multas correspondientes y, si es necesario, la corte, que vayan a corte. Esa es su función. O sea, ya vemos primero los curiosos. Después vemos la policía, que va a cumplir una función. Y tercero, vemos a los paramédicos. Fíjese la actitud de los paramédicos. Su único objetivo es socorrer a los afectados. A esto no les interesa quién fue, quién no fue, quién fue culpable o quién no fue culpable. Ellos se encargan de ayudar a preservar la vida de las víctimas. O sea, vimos tres grupos y cada grupo tiene una función. Amén. Ahora vamos a ver esto, hermano. Cuando se trata de alcanzar a los perdidos, ¿en qué grupo estás tú? ¿Eres de los que solo quieren novelear o novelar? En otras palabras, averiguar para contar una novela de lo que sucedió sin involucrarse en nada. ¿O eres tú de los que van a condenar y asignar culpas? Y tercero, ¿eres tú de los que van a socorrer a las víctimas, sanando sus heridas y dándoles consuelo y motivándolas a vivir? Y no le preguntas quién tú eres, saben que hay una necesidad y tú estás ahí. Ah, pues si tú eres popular, vamos a decir, tú eres demócrata, no te ayudo. Si eres republicano, te ayudo. Hermano, eso no es así. Cuando nosotros ayudamos, ayudamos, no mire quién es. Usted ayude. Amén. Ahora, tenemos como iglesia ayudar a alcanzar a los perdidos. Hermano, ¿y cómo hay perdidos en esta tierra, hermano? Hay gente que no conoce a Cristo, y los que le traen pastillas de la garganta al pastor van para el cielo, ese lo tienen asegurado por completo. ¿Cómo está por ahí la persona que no conoce a Cristo? ¿Quién tiene aquí familiares que no conocen a Cristo? Amén. Y eso es así, hermano. ¿Qué está usted haciendo por ello? No me diga una palabra y cuatro letras. Nada. Nada, hermano. Nada. Ay, ellos tienen una actividad, pero si voy y les hablo de Cristo, le daño a la actividad. Pensamos nosotros, ¿qué va? Arregla la actividad, porque sin Cristo no hay vida eterna. Amén. Vamos a buscar nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Y vamos a ver los versos del 1 al 7. 15 del 1 al 7. Y esto es una parábola. Los suramericanos y los centroamericanos usan mucho esa palabra con un acento diferente. Dicen, a ese yo no paro bola. ¿Quién ha oído eso? Pero vamos a ver lo que es una parábola. Parábola es una historia o un suceso que no tiene nombre. tiene personajes, pero no tiene nombre. Si tiene un nombre propio, deja de ser parábola. Amén. Muchas veces son personajes ficticios. Pero si tiene nombre, por ejemplo, usted dice, estaba Pedro allí, ya dejó de ser parábola. Amén. Tenemos eso claro. Vamos a leer esto, hermano. Mire cómo dice. Se acercaban a Jesús todos los... Le dejaron la palabra rey. Bueno, todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Hay un texto que dice en Romano que la fe viene por el oír. A Cristina, a don Francisco, no, por oír la palabra de Dios. Amén. Por oír la palabra de Dios. Y venían los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciéndole, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quiénes estaban oyendo esto? Los pecadores. Hay gente que dice, los pecadores necesitan la palabra. Eso es cierto, pero nosotros también la necesitamos. Porque la palabra de Dios no solo convierte al hombre, sino que le enseña al hombre a vivir una vida santa. Una vida santa es una vida agradable a Dios. Y esto es lo que necesitamos, vivir una vida santa agradable a Dios. Yo no vivo para agradar al vecino, hermano. Yo vivo para agradar a Dios. Si tengo que agradar al vecino, pues secundario, tercero, gloria a Dios, ¿verdad? Pero mi primera función es vivir una vida agradable a Dios. Primero Dios. Primero Dios. Y tenemos que entender eso, hermano. Primero Dios. Ahora, hemos leído esto, ahora vamos a verlo, hermano. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Vamos a explicar primero quiénes son los publicanos. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano, cobrándole impuestos a los mismos judíos. Y le daban una lista y decían, Efraín debe $5. Pero el que lo contrataba usted para publicano, le decía, cóbrale 6, entrega 5 para los impuestos y me das uno a mí. Y él dijo, así es la cosa, decían los publicanos, así es la cosa. Pues entonces yo le cobro 7. Le doy 5 al gobierno, le doy uno al que me contrató y cobro para mí. Y los judíos sabían eso y los odiaban. Decía, ¿cómo puede ser posible que este diga que es judío? Trabaja para los romanos y nos engaña a nosotros. Es un, por poco le digo pillo, pero le voy a decir ladrón. Amén. Así que, oiga esto, hermano. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. ¿Por qué? ¿Por qué se acercaban a Jesús? Jesucristo, le voy a decir algo, nunca suavizó el mensaje para agradar a nadie. En capítulo 6 de Juan, él se pone a hablar de lo que es la cena y dice que el que no come su cuerpo y bebe su sangre no es digno de él. Y para los judíos la sangre era tan importante que cuando empezaron a oír el mensaje de Jesucristo, la gente empezó a irse. Y vino Pedro y le dijo: Señor, yo creo que está predicando muy fuerte. Mira, se están yendo. ¿Y qué esperaba Pedro que Dios le dijera, Jesucristo le dijera? Ah, no te preocupes, llámalo y dile que yo voy a cambiar el mensaje. ¿Usted sabe lo que le dijo Jesucristo? ¿Queréis iros vosotros? Y Pedro dijo: no, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. El mundo no las tiene, los religiosos no la tienen, solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Y empecé esta mañana hablando sobre la vida eterna, solamente. Así que Jesucristo no suavizó el mensaje. Y hay gente que dice: ay, si yo digo pecadores se me ofenden. Que se ofendan, pues si eso es lo que dice la Biblia, que el que no tiene al Señor, el que no se ha convertido, sigue siendo ¿qué? Es más, vamos a llevarlo más fuerte. ¿Quién quiere oírlo más fuerte? Pues yo se lo voy a oír más fuerte. Vamos a primera de Juan, que está antes de segunda de Juan. Ok. A ver si aquí le puedo pasar la página. Ok, la pude pasar. Vamos a ver los versos 9 y 10. Lo buscó, yo se los voy a leer de todas maneras por si acaso. Primera de Juan capítulo 3, versos 9 y 10. Mire cómo le hablaba, cómo escribe Juan. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Quién aquí es nacido de Dios? ¿Quién? Mire, José Luis levantó la mano. ¿Quién más es nacido aquí de Dios? Amén. Pues se supone que nosotros no practiquemos ¿qué? El pecado. Nosotros podemos practicar el baloncesto, soccer, pero el pecado no. Amén. Y si va a practicar béisbol o soccer o baloncesto, que no lo haga a las 10 de la mañana el domingo. Amén. Así que dice que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hasta ahí vamos bien. Ahora Juan aprieta la pluma o el bolígrafo o el esfero o como usted le quiera llamar. Y dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pastor, ¿qué usted dice? Bueno, que hay hijos de Dios y los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. No entiendo, pues yo lo voy a explicar. Hay dos tipos de personas: los que están vivos y los que están muertos. ¿De cuáles ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Ok. Espiritualmente, el que está vivo es el que está con Dios. Y el que está muerto es el que está sin Dios. Puede caminar, puede respirar, pero está muerto. Porque el único que nos puede dar vida es Dios, a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que cuando usted ve por ahí un pecador caminando, dice: ahí hubo un muerto. Y cuando ve uno flaco, también lo dice. Amén. En mi pueblo dicen que había un señor que tenía una vaca tan y tan y tan flaca que en vez de dar leche daba pena. Y así hay mucha gente, hermano, que dan pena porque no tienen a Dios. Tan flacos espiritualmente o muertos espiritualmente porque no tienen a Dios. Vamos a seguir. Ya sabemos que aquel que está con el Señor hace las cosas como el Señor dice. El que no está con el Señor no es hijo de Dios. Déjeme aclararle algo, no quiero seguir sin aclararle algo porque no quiero que se me vayan con una duda. Todos los que estamos aquí somos criaturas de Dios, pero no todos los que están en el mundo son hijos de Dios. Hijo de Dios es el que confiesa a Jesucristo como Salvador y se convierte en hijo de Dios. Dice, aquel que lo aceptara, que lo confesare, ese viene a ser hijo de Dios. Los demás siguen siendo criaturas, pero no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, usted sabe el resto. Amén. Así que Jesucristo no suavizaba el mensaje en ningún momento. Él hablaba claro para que no hubiese confusión. Para que usted no dijera, ah, yo no creo que dice eso. No, eso no está claro. No. La palabra de Dios es clara y no permite doble interpretación, es clara. El que no es hijo de Dios no va al cielo. ¿Qué más claro que eso? ¿Y quién es hijo de Dios? Aquel que ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Amén. Jesucristo no comprometía sus convicciones por nadie. Y nosotros como cristianos no debemos hacer eso tampoco. Si usted cree en una cosa, manténgase firme en lo que usted cree. Amén. No comprometa sus convicciones, hermano, con nadie, porque el que sale perjudicado es uno. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Jesucristo les hablaba verdades muy duras, con mucha compasión y mucho amor. La gente no ha entendido que al que Dios ama, óigame, no quería salir de eso, al que Dios ama, lo reprende, lo regaña como a hijo. ¿Usted sabía eso? Si usted tiene un hijo y usted no lo reprende cuando hace algo malo, usted no lo ama. ¿Quién me entendió? Pues Jesucristo tiene que decir las verdades como son. ¿Usted sabe por qué? Porque nos ama. ¿Quién quiere que Dios lo ame? Amén, gloria a Dios. Pues entonces tenemos que oír. ¿Cuántas veces mis papás me dijeron, no hagas eso? ¿Tú sabes que si haces eso? Mire, hermano, mi papá, nosotros hacíamos algo y no nos daba. Pasaba una semana y le pasaba por la y nos metía un puño. Y mami nos daba por todo. Y un día le dije, mami, ¿por qué es que tú nos das tanto? Y me dijo, para que su papá no les dé. Yo dije, deja que nos dé un día porque nos vas a acabar. Deja que un día papi nos dé por todo, no sabe, hermano. Ay, señor amado. Los fariseos y los escribas son parte de esto, ¿verdad? Los religiosos contrarios a Jesucristo condenaban no solo a los pecadores haciéndose superiores a ellos, sino también a Jesucristo, quien trataba de alcanzarlos para salvación. Acuérdese de esto. Cuando nos convertimos en religiosos, nos convertimos en estorbo para el ministerio y somos como los curiosos cuando va un accidente, un estorbo público. Y el gobierno está dando licencia para los estorbos públicos ya. No sea usted uno de ellos. Amén. A veces nos convertimos en religiosos, hermano. El religioso, él nada más está bien y todo el mundo está mal y tiene este dedo, le saca punta para señalar a todo el mundo porque todo el mundo está mal, pero él está bien. Cuenta la Biblia de que había un fariseo y un publicano. Y el publicano, que yo le dije que era un ladrón, ay, por poco lo digo. Bueno, le dije pillo también. Se arrodillaba y decía, Señor, sé propicio a mí, yo soy un pecador, Señor, perdóname. Arrodillado. Me está oyendo el publicano. Y el fariseo se paraba al lado y decía, gracias, Señor, que yo no soy como este. ¿Qué me está oyendo? Yo oro todos los días, yo ayuno dos veces, tres veces al día. Yo ayuno todos los días. Oro tres veces al día. Gracias que no soy como este. Y Jesús le dijo, es verdad, eres peor. Porque eres un religioso. Amén. No se convierta en religioso, hermano. Sea hijo de Dios, sea siervo de Dios. Busque a Dios, ame a Dios. Entienda que todas las cosas que dice, aunque nos suenen duras, son para beneficio de nosotros. Amén. Mire, usted no sabe cuán agradecido yo estoy de servirle a Dios. Cuando yo crecía, y bueno, no crecí mucho, pero cuando yo avanzaba en edad, yo dije, la música va a ser todo en mi vida. Yo quiero vivir para mi música. Yo tenía un grado de contador y yo trabajaba de contador, pero yo quería ser músico. Para mí esa era la pasión, ser músico. Yo dije, nunca voy a dejar esto. Dejaba los trabajos, hermano, pero no dejaba la música. Y yo me convertí el 19 de agosto. Mito sabe el año, 1975. Ese día dije, no toco más para el mundo. Si toco, voy a tocar en la iglesia para Dios. Fíjese lo que más yo amaba. Ahora encontré algo que amo más, o a alguien que amo más, a Cristo. Y he separado mi vida para el Señor. Vivo para el Señor. Y no comprometo mis principios. Pero toco una vez y una vez no te va a hacer daño. Me va a hacer daño. Pero toca si un bailecito que tú vayas, me va a hacer daño. Amén. Así que no comprometa nunca los principios cristianos, hermano. Vamos a ver otra cosa. Así está la iglesia hoy, fíjese qué triste. No solo somos espectadores en la vida del perdido, sino que también somos tan legalistas, apuntando el dedo acusador como los fariseos y los escribas, líderes religiosos, quienes supuestamente deberían mostrar compasión por las almas y no lo hacían. No lo hacían. A veces venimos a la iglesia y el pastor predica un mensaje fuerte. Y todos los mensajes son fuertes, hermano. Aquí no le pasamos la mano a nadie. Y entonces usted lo escucha y dice, qué bueno estuvo el mensaje, le cae a la hermana Violeta, le cae el mensaje a Rafael, le cae a Raúl, pero a él no le cae. ¡Qué bonito! Y dice aquel, y acuérdese, cuando usted señala, es como si tuviera un revólver en la mano y tres veces, uno va para allá, uno para el cielo, que es testigo, y tres para usted. Amén. Y bonito, nosotros hacemos eso siempre. Ay, pastor, ese mensaje le cae a hermano Ricardo, le cae a hermana María, le cae... No lo voy a nombrar. Porque si no, no me viene el domingo. Pero también le cae. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que la iglesia de hoy no somos solo espectadores en la vida del perdido, sino que también somos legalistas, apuntando con el dedo acusador, como los fariseos y los escribas, líderes religiosos, quienes supuestamente deberían mostrar compasión por las almas, y no lo hacían. Ellos eran clase aparte, aquí nosotros y allá ellos. Esa era la actitud. Por eso las personas no iban donde ellos, hermano. Cuando Cristo viene y empieza a predicar un mensaje de amor, y empieza a predicar un mensaje de salvación, y empieza a predicar un mensaje de esperanza que todos necesitamos, así la gente. Y usted sabe lo que causó, una de las cosas que causó eso, que los religiosos se pusieron celosos. ¿Y qué decidieron hacer? Matar a Cristo. Se estaba robando las almas. Bajó el diezmo, se nos fueron de la iglesia, es lo que pensaban. Queremos más diezmo, que tenemos que acabar con el que está haciendo campaña. Así piensa la gente, hermano. Así piensa la gente. Entonces, vamos a ver el primer punto. para alcanzar a los perdidos, tenemos que interesarnos por ellos y ser compasivos, oiga esto que le voy a decir, hacia ellos. Ser compasivo no quiere decir que usted no le va a presentar la palabra como es. Ser compasivo es que usted le va a presentar la palabra como es, aunque sea dura. Porque yo prefiero que me digan algo duro a no que me engañen y me digan algo que no va a suceder. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuál de las dos cosas usted prefiere? ¿Que le diga la verdad o que le endulcen una mentira o una verdad? ¿Qué usted prefiere? La verdad.